Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ocupación hospitalaria por COVID-19 es de 26.5% en el estado de Jalisco. Trasladan vía aérea a paciente con probable contagio de COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Falta de aplicación de protocolos de sanidad traería consecuencias fatales para el municipio de Autlán de Navarro. Extienden periodo de consulta pública sobre ordenamiento territorial en la Costa Alegre. Semana Cultural Ernesto Medina Lima se llevará a cabo a través de Facebook. Esta semana se retransmiten los conciertos del Concurso Nacional de Piano de la Universidad de Guadalajara. Jalisco se queda sin presupuesto para erradicar la violencia de género. Parteaguas, el hallazgo de restos de normalista. Bolsonaro contrajo el nuevo coronavirus.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana, ya mitad de la semana, de miércoles 8 de julio del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con muchísimo gusto su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información. En la producción de este espacio, Lizeth Pérez. En los controles operativos, agradezco a mi compañero, el ingeniero Arturo Mejía, y como webmaster de esta emisora, quien nos proporciona información a través de redes sociales, nuestro compañero Benito Villaseñor. Esta mañana de miércoles 8 de julio, en el que han transcurrido 190 días, por transcurrir 176, estamos ya menos de la mitad de este 2020, semana número 28. La invitación para que permanezca en comunicación con nosotros, recuerde que la comunicación es ida y vuelta y nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Bien, pues le invito también para que nos mande su mensaje de voz o mensaje de texto a nuestro WhatsApp 317-121-2325. Y les recordamos que se ha publicado en nuestra página de Facebook la lista de los ganadores de los mini radios que estuvimos sorteando el pasado viernes 3 de julio en el marco de nuestro aniversario y que seguimos celebrando. Así es de que quienes salieron ganadores, los invitamos para que se comuniquen con nosotros y establecer la forma de cómo entregarles sus regalos. Vamos con la información esta mañana.
Señal local.
Ocupación hospitalaria por COVID-19 es de 26.5% en el estado de Jalisco, uno de los indicadores clave para evaluar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el estado de Jalisco. Es la ocupación hospitalaria que a 4 meses de tener casos positivos en la entidad y haber acumulado más de 16.000 personas contagiadas, se mantiene en un rango de bajo riesgo. Ayer se encontraban ocupadas 724 camas de hospital de las 2.736 camas que hay disponibles al momento. Lo anterior representa una ocupación de camas de hospital por COVID-19 del 26.5%. Sin embargo, gracias al plan de reconversión y escalamiento hospitalario, Jalisco está preparado para ampliar su capacidad y reconvertir más hospitales para dar cabida a pacientes que requieran el internamiento por la infección del nuevo coronavirus. Esto conforme aumenta, pues, la demanda. Por lo pronto, el 69.2% de las camas de COVID-19 ocupadas pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, el 3.73% a camas de el ISSSTE y el 27.07% a camas de áreas y hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco. Los esfuerzos en materia de prevención están encaminados a reducir la incidencia de complicaciones y evitar que las personas requieran ser hospitalizadas. De ahí la búsqueda activa de casos sospechosos y su atención temprana, así como la detección de sus contactos de riesgo, atención y el aislamiento en caso de ser necesario. Hasta el día de hoy, la Secretaría de Salud Jalisco registró 463 casos nuevos de COVID-19, con lo cual se acumulan 16.459 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer caso en la entidad. De este total, a la fecha se reportan 2.014 casos activos, es decir, personas positivas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, mismas que se distribuyen en 72 municipios. En Jalisco se reportan 1.232 personas recuperadas de la enfermedad, de las cuales se tiene plena certeza de su recuperación. La Secretaría de Salud Jalisco también notificó a la Plataforma Federal 22 fallecimientos más a causa del COVID-19, de funciones ocurridas entre el día 2 y el 5 de julio del presente año, con lo cual se acumulan 889 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hasta la fecha se han confirmado casos en 108 de los 125 municipios del estado de Jalisco, de los cuales en 72 se tiene casos activos. El día de hoy también, pues ya se anexa a la lista el municipio de Juchitlán con casos de COVID-19 y la plataforma registra el deceso de una mujer de 51 años de edad con hipertensión y enfermedad renal crónica como comorbilidades, originaria de Cuautitlán de García Barragán, quien ingresó al IMSS aquí en Autlán desde el día 2 de julio del 2020. Esta es información que se da a conocer a través de la plataforma en el corte de las 13 horas del día 7 de julio del 2020. Y avanzamos con más información. Trasladan vía aérea a paciente con probable contagio de COVID-19 en el municipio de Autlán. La coordinación fue con el Hospital Regional de Autlán y el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, para trasladar por vía aérea a un paciente varón de 42 años de edad con urgencia absoluta y con complicaciones por probable contagio del SARS-CoV-2. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, nuestro jefe de información, que nos tiene los pormenores.
Este martes arribó hacia la región Sierra de Mula el helicóptero medicalizado del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, para trasladar por vía aérea a un paciente con urgencia absoluta y con complicaciones por probable contagio de SARS-CoV-2. La coordinación fue con el Hospital Regional de Autlán y el Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca, informó el Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui.
Se realizó un traslado aéreo, se le llama traslado aeromédico del SAMU Jalisco. Se hizo del Hospital Regional de Autlán al Hospital Juan I. Menchaca del Civil de Guadalajara para un paciente probablemente sospechoso de COVID-19.
explicó que la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán colaboró en el protocolo de traslado del Hospital Regional de Autlán al helicóptero. Agregó que se trató de un paciente varón de 42 años de edad.
42 años, hombre, y pues colaboramos solamente en el protocolo de los médicos del SAMU del helicóptero al hospital y del hospital al helicóptero para llevar todo el equipamiento de terapia que cuenta el helicóptero y también para con los pilotos se les apoya en su equipamiento del TAIVET, el equipamiento de protección personal. Eso fue el... Simultáneamente hicimos otro traslado en el IMSS hacia un paciente también que se trasladó.
De acuerdo con la Plataforma Federal de Vigilancia Epidemiológica, en Autlán se han confirmado 59 casos de COVID-19 y se han registrado ya 4 defunciones. El municipio de Autlán está declarado en estado de emergencia al ser sede hospitalaria de los municipios que integran la jurisdicción sanitaria número 7. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información con respecto al tema de COVID-19 y sobre todo que pues en la mayoría de los municipios, como ya escuchamos hace un momento, pues ya se tienen casos activos en 108 de los 125 municipios y bueno, Juchitlán de los más recientes que también se anexa a la lista en todos según la plataforma y según la información oficial por parte de Secretaría de Salud. En la mayoría de los municipios ya de nuestra región, por supuesto Costa Sur y Sierra de Amula, se notan ya los casos, o hay casos en los diferentes municipios, es el caso de Autlán de Navarro, Cocula, el municipio de Cihuatlán, el municipio también de Ameca, de este distrito, en el municipio de Tomatlán, el municipio de La Huerta, Casimiro Castillo, El Grullo, Cuautla. Bueno, ahí tiene usted la información esta mañana con respecto al tema de COVID. Vamos con más información, son las 9:15, no sin antes recordar que extrememos las precauciones. Hay que estar pues muy atentos a las indicaciones que nos hace Secretaría de Salud y sobre todo cumplir con los protocolos pues en el tema de cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Si no debe salir, no lo haga. Vamos a la pausa muy breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa, Radio Universidad de Guadalajara, que seguimos transmitiendo en vivo para usted que nos está sintonizando. Ahí si está trabajando le enviamos un cordial saludo, si está en casita resguardándose, mejor, le mandamos también un cordial saludo, gracias por escucharnos. Y bueno, si ha requerido salir, por favor extreme las precauciones, recuerde usted el distanciamiento social, pues cumplir con todas estas medidas. El gel, lavarse las manos, el cubrebocas, no lo olvide que son aspectos que pueden salvar vidas. Vamos con más información, la falta de aplicación de protocolos de sanidad traería consecuencias fatales para el municipio de Autlán de Navarro. La reactivación económica del municipio podría verse paralizada ante la falta de seguimiento por parte de la población de los protocolos de sanidad en las actividades diarias y espacios públicos. Esto lo ha dicho el presidente municipal, Miguel Ángel Íñiguez Brambila. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información al respecto.
La Estrategia de Reactivación Económica en el municipio de Autlán de Navarro promueve y brinda asesorías a través de la Dirección de Desarrollo Económico para aplicar a los programas que contempla el Plan Jalisco COVID-19. El presidente municipal, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, comentó los detalles de las gestiones y el número de beneficiarios en Autlán.
Entramos dentro del programa del Plan de Reactivación Económica, en lo cual la Dirección de Desarrollo Económico estuvo apoyando a mucha población de aquí, a comerciantes de Autlán, de los cuales solamente calificaron 300, y bueno, hubo otros 300 más que calificaron ya, que lo hicieron de manera directa, sin apoyo de la dirección, directamente a la página por internet, y fueron 300 apoyos más que se dieron, en total fueron 600. Esos apoyos los hablamos con el gobierno del estado, los fuimos a gestionar para que nos dieran, ahora sí que gestionamos 500 y nos dieron 600.
El funcionario también compartió, se está a la espera de las reglas de operación del programa Proyectos Productivos Sociales que brinda la Dirección General de Opciones Productivas y busca impulsar a 4 sectores económicos. El sector primario, donde se solicita que los cultivos aspirantes al apoyo incorporen sistemas agroecológicos, además de los sectores manufactureros de servicios y comercio. El presidente municipal, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, también señaló la importancia de la participación ciudadana en la aplicación de los protocolos de sanidad para evitar el retroceso y la paralización de las actividades.
Algo importante es de la manera en la que se comporta ahora sí que la gente, la misma ciudadanía, ante la pandemia, ¿verdad? Muchos se protegen, otros no se protegen, y a final de cuentas, pues bueno, eso trae consecuencias tanto en salud como en economía, porque a final de cuentas, si entramos en una etapa nosotros en el semáforo rojo, pues bueno, se van a tener que volver a cerrar los negocios, y pues bueno, eso es lo que estamos muy al pendiente, los protocolos de sanidad, para que estén cumpliendo ahora sí que los comercios con esos protocolos, para que estemos más preparados, estemos ahora sí que ayudándonos unos a otros a no contaminarnos con este virus. Las consecuencias, pues bueno, pueden llegar a ser fatales, pues bueno, tanto económicas como de salud.
El alcalde del municipio dijo se está trabajando una campaña de intensificación a través de consejos municipales e instituciones de seguridad para la promoción de las medidas de prevención de contagio de COVID-19 y de sana distancia. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene la información, y efectivamente, pues esto puede complicarse en caso, pues, de omitir todas estas recomendaciones que se ha insistido bastante y que, bueno, se ha dejado también ya a los ciudadanos que por su propia responsabilidad, pues, seamos conscientes de la necesidad que hay en el que, pues, si usted se cuida, cuida a todos los demás. Sin embargo, desde la reapertura de algunos establecimientos, pues esto ha ido en aumento, desafortunadamente, y pues también se han reportado actividades, sobre todo nocturnas, en algunos bares, y que pues han abierto sus puertas con motivo de su razón social con respecto a que son restaurantes. Bueno, también es una parte importante ahí indicar las medidas de sanidad necesarias, desde el cubrebocas, el distanciamiento social, el uso de gel antibacterial y, bueno, pues cumplir efectivamente con lo que se nos indica para evitar, pues, mayores contagios. Ahí tiene usted esta información que escuchamos por parte del presidente municipal. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, y vamos con esta información que nos comparte nuestro compañero Julio Ríos, de Señal Informativa, Canal 44, respecto a esta declaración que hace el gobernador Enrique Alfaro. Se nos acaba el margen de maniobra que habíamos ganado ante el COVID-19. Jalisco y su personal médico necesitan pues de toda tu corresponsabilidad para no tener que activar el botón de emergencia y parar en seco. No podemos fallar, esto es lo que dijo el gobernador. Por favor, escuche y comparte este mensaje, esa información que nos comparte nuestro compañero Julio Ríos, de esta preocupación que ha manifestado ya el propio gobernador ante la situación del incremento de casos de COVID-19. Escuchamos.
Botón de emergencia para parar en seco a Jalisco durante 14 días está a punto de ser activado. Así lo advirtió el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, ante el incremento de casos de coronavirus que pone en riesgo lo que se ha ganado. Al término de la mesa de salud pública en la que se invitó a expertos nacionales para evaluar el plan Jalisco, Alfaro explicó en qué consistiría el botón de emergencia.
Esta medida tendría una duración de 14 días para lograr su propósito. Y al decir parar en seco, nos referimos a una medida más drástica que la que tomamos en la primera etapa de aislamiento social. Significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios. Solo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con el abasto de alimentos. En este periodo de confinamiento total, no podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio. No habría servicio de transporte público, salvo para atender la demanda de personal de salud y de seguridad. No podrían operar los tianguis, ni los bancos, ni las iglesias, ni el gobierno, ni las plazas o corredores comerciales. Solo podrían abrir entre semana mercados y tiendas de autoservicio solamente para venta de alimentos. A diferencia de la primera etapa de aislamiento, que no tenía un periodo definido, esta etapa sí lo tendría. Duraría solo 14 días, que es el periodo mínimo sugerido por la Mesa de Salud para cortar la cadena de contagios.
Esto luego de que la gente fue irresponsable y llenó centros turísticos como Tapalpa, Chapala, Tequila o Mazamitla, y de que los empresarios ignoraron las aperturas escalonadas de sus negocios, lo que provocó aglomeración en el transporte público.
No queremos llegar a este punto, créanme, pero si seguimos como vamos, pronto podríamos tener que tomar esta decisión. Se nos está acabando el margen que habíamos ganado por hacer las cosas bien. Llegó el momento de asumir de nuevo cada quien su responsabilidad. Mientras no haya una vacuna contra el virus, debemos hacernos a la idea de que cuando sea necesario parar, no nos va a quedar de otra. Por ello, a partir de hoy, por determinación de la Mesa de Salud, dejará de operar el semáforo estatal que habíamos diseñado, ya que los indicadores que nos sirvieron para tomar las primeras decisiones sobre la reactivación cumplieron su función, pero ya no son útiles en este nuevo momento.
A partir de hoy solo habrá dos indicadores que definirán si es o no necesario activar el botón de emergencia.
Primero, el indicador de saturación del sistema hospitalario. Y segundo, la tasa de incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas. Si el primer indicador llega al 50% o el segundo llega a 400 casos, vamos a tener que parar una vez más. Así de claro. Hoy estamos en el primer indicador, en 26%, y en el segundo en 290 casos. Asimismo, el 15 de julio presentaremos un nuevo instrumento denominado tablero de riesgo para definir cómo y cuándo continuará el proceso de reactivación del 28% de la actividad económica que no ha podido todavía iniciar operaciones. Hoy no existen condiciones para definir una fecha y por ello se construirá una nueva metodología para tomar decisiones que ponderen el riesgo por tipo de actividad.
Adicionalmente, trabajarán para apuntalar 5 estrategias clave. Seguir incrementando el número de pruebas PCR. Apuntará la estrategia de aislamiento voluntario, como el caso del Club Primavera de la UDG, para llegar al tope de la capacidad. Reforzar el uso de cubrebocas como medida obligatoria en el espacio público y concientizar a la población sobre este uso. Fortalecer las capacidades de inspección y vigilancia de los municipios para garantizar que las medidas establecidas en los protocolos se cumplan e insistir en la obligación de las empresas para establecer horarios de ingreso y salida escalonados para sus trabajadores. Esto evitaría que el transporte público continúe con aglomeraciones. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Bien, pues ya escuchamos esta información que nos comparte nuestro compañero Julio Ríos de Canal 44. Sobre todo escuchamos el mensaje del gobernador y esta preocupación junto con la Mesa de Salud que se llegó a la conclusión de que pues solo habrá dos indicadores que definirán si es o no necesario activar el botón de emergencia. Sería la saturación del sistema hospitalario y la tasa de incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas. Lo más importante, asumir de nuevo cada quien su responsabilidad. Ya no habrá este semáforo como escuchamos a el gobernador del estado. Bien, pues insistimos en la necesidad que hay en el tema de evitar los espacios públicos con aglomeración de personas, pues cuidar la sana distancia, evitar lo más posible. Si es que no debe salir, si no tiene a qué salir, pues no lo haga. De esta manera nosotros contribuimos y ayudamos y tomamos esta conciencia y pues somos responsables socialmente. Las 9:30, hacemos una brevísima pausa para identificarnos. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Vamos a la señal cultural. Semana Cultural Ernesto Medina Lima se llevará a cabo a través de Facebook. La tercera edición de la Semana Cultural Ernesto Medina Lima, organizada por el Capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, realizará a través de transmisiones en vivo estas actividades culturales en la Semana Cultural. Bueno, se presentarán temas con respecto a la música, la literatura, educación y microhistoria de Autlán. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene la información.
En memoria de Ernesto Medina Lima, fundador del Capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y uno de los líderes de la segunda mitad del siglo XX que gestionaron servicios educativos y sociales para Autlán, desde el 2018 el Capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco organiza la Semana Cultural Ernesto Medina Lima. Durante 3 días, socios del capítulo presentan trabajos de diferentes intereses y temáticas. Guillermo Tobar Vázquez, uno de los organizadores de la Semana Cultural, dijo que esta se realiza normalmente en mayo, mes en que se conmemora el aniversario luctuoso de Ernesto Medina. Debido a la contingencia sanitaria se pospuso y a no tenerse certeza de cuándo se podría realizar de manera presencial, se tomó la decisión de realizarlo de manera virtual a través de una transmisión en redes sociales.
Estaba siempre establecido que fuera en el mes de mayo y este año no iba a ser la excepción. Estaba pensado para celebrarse en mayo, pero bueno, se vino toda esta situación de la pandemia. No pudo ser que hiciéramos una actividad pública en mayo. En un primer momento decidimos esperar algunas semanas con la esperanza, valga la redundancia, de que se dieran las condiciones nuevamente para poder hacer una actividad pública y presencial. Y bueno, pasó el tiempo y no se ve claro para cuándo pueda ser posible organizar una actividad así. Entonces decidimos hacerlo de forma virtual o a distancia, como va a ocurrir, en la que, pues sí, va a haber presentaciones de trabajos, pero van a ser mediante una transmisión virtual por redes sociales y la gente las va a poder sintonizar, va a poder verlas.
Tobar Vázquez dijo que uno de los retos para esta edición fue la de elegir una plataforma digital que ofreciera mejores condiciones y accesibilidad para los usuarios, ya que muchas aplicaciones han mostrado no ser tan accesibles con algunos usuarios al momento de conectarse.
Y igual no va a ser desde luego lo mismo que cuando es presencial, no se va a poder tener la interacción con la gente, no se va a poder tener esa comunicación que hay siempre entre un ponente y un público en la que no siempre es verbal, sino que incluso puedes ver a tu público y puedes ver cómo está reaccionando, si te están poniendo atención o no y tal. Trataremos de hacerlo más cercano a esto, con las condiciones que se nos han presentado. Los retos, sobre todo, fueron el encontrar cuál de las diversas opciones que existen para celebrar sesiones a distancia era la que nos ofrecía unas mejores condiciones. Nos decidimos por la de Facebook, por transmisiones en vivo a través de Facebook, por varios motivos, entre ellos el que nos parece que para el público, para la gente, es más fácil acceder a una transmisión en vivo de Facebook.
La Semana Cultural inicia el miércoles 15 de julio. Los temas que se presentarán son aproximaciones al cuarteto de cuerdas, sobre música de cámara, de paso por la Plaza del Comercio, sobre la historia del Jardín Constitución, el recital de piano Aires Andaluces, la importancia de la contextualización de los grupos escolares, un trabajo sobre educación, música, filosofía y poesía en las ondas hertzianas, y cierra con el trabajo Don Ernesto Medina Lima, un legado para la historia de Autlán. Las ponencias podrán seguirse en la página de Facebook Benemérita Costa Sur. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Agradecemos el que nos permita este enlace telefónico y un espacio en su agenda de la licenciada Sandra Janitzia del Toro Dueñas. Ella es titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, a quien saludo amablemente esta mañana. Licenciada Sandra, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación que nos realizaron el día de hoy para atender las dudas acerca de la calificación que tuvimos como sujeto obligado en el Ayuntamiento de Austin.
Bien, pues precisamente este es el tema, la calificación 100 en transparencia para el municipio de Autlán de Navarro. ¿Es la primera vez que el municipio obtiene esta calificación en materia de transparencia, licenciada Sandra?
No, fíjate que afortunadamente el municipio ya lleva 2 años consecutivos, en los que se ha logrado mantener este porcentaje de 100% en calificación. Uh-huh. Fue, si mal no recuerdo, en el año 2018 cuando se obtuvo esta calificación de 100% en la Plataforma Nacional de Transparencia, y la calificación que obtuvimos por segunda ocasión fue la que dimos a conocer la semana pasada, que corresponde al año 2010, a la verificación del año 2019. Uh-huh. Asimismo, en años anteriores también, como es sabido, nos hemos logrado posicionar en primeros lugares a nivel nacional en la evaluación realizada no por el ITEI, sino por CIMTRA, que es el Comité de Ciudadanos por Municipios Transparentes.
Licenciada, ¿cuál es la importancia o qué le significa al municipio obtener 100% en transparencia?
Fíjate, pues creo que es un logro significativo para todo el municipio de Autlán de Navarro, pues ya que en esta calificación se ve reflejado el trabajo arduo que ha realizado el ayuntamiento, los servidores públicos, y pues claro, la unidad de transparencia, la ciudadanía puede obtener información confiable, y a su alcance, misma que se publica de manera puntual mes con mes. La ciudadanía está informada. Asimismo, en las solicitudes, pues, se ve reflejado ese trabajo.
¿Qué es lo que se califica? ¿Qué aspectos se evalúan, pues, para mayor entendimiento de la ciudadanía, licenciada?
Sí, creo que eso es una pregunta muy importante. Una de las cuestiones que calificaron en esta ocasión fue la información financiera, patrimonial y administrativa que corresponde a los gastos de comunicación social, los contratos de prestaciones de servicio por honorarios, la información de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Esa información la pueden encontrar en el artículo 8, fracción 5. Asimismo, se evaluaron las obras públicas y los convenios y contratos realizados por obra pública. El listo de transparencia hace una evaluación al azar de la información que se tiene publicada en el portal web del municipio o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Hay en algunas ocasiones que se evalúan todas las fracciones o todo lo que nos marca la ley, y en esta ocasión no. En esta ocasión, como pueden ver, solo se evaluaron 5 aspectos que pues sí parecen, sí son importantes. Uh-huh. Y pues en todo, ellos me evalúan la publicidad, la vigencia, la accesibilidad y que sea la información completa. Entonces, en cada uno de esos rubros, nosotros obtuvimos el 100% de calificación.
¿Nos quisieras nuevamente reiterar estos 5 puntos que se evaluaron en esta ocasión, por favor, Sandra?
Claro que sí, te los hago mención. Se evaluaron los gastos de comunicación social, los contratos de prestación de servicios por honorarios, la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, las obras públicas que realiza este municipio, así como los convenios y contratos celebrados para la realización de la obra pública.
Bien, se califican estos aspectos según la ley, ¿no es así?
Sí, todas las verificaciones o evaluaciones que realiza el Instituto de Transparencia es por lo que uh-huh. nos marca la Ley de Transparencia en el artículo 8 y en el artículo 15. Uh-huh. Entonces, nosotros en lo que nos marca la ley, toda la ciudadanía puede acceder al portal web del municipio, autlan.gob.mx, uh-huh. para revisar cada uno de los apartados mismos que se encuentran actualizados mes con mes.
Claro. Se califican los aspectos de que todo esto es público y es del conocimiento de los ciudadanos, ¿no?
Sí, claro.
Así los resultados obtenidos de las acciones, porque esto podría ser subjetivo, ¿no? No sé si nos quisieras compartir un poco de esta parte.
Si quieres, no te entendí muy bien la pregunta.
Se califican los aspectos de información de cada uno de estos rubros, es decir, que todo esto está público. Publicado. Para la gente, así es, para sí, los ciudadanos, ¿no?
Sí, que, o sea, se publican que esté público, uh-huh. que esté vigente, es decir, que uh-huh. tengas actualizado hasta el último mes, uh-huh. Evalúa la accesibilidad, que tú puedas descargar la información que uh-huh. publicas, que la información esté completa, porque si viene siendo, te dices, okay, te voy a evaluar los gastos de comunicación social, pero los gastos de comunicación social deben de traer cuándo se hicieron los pagos, a quién se le pagó, por qué monto, por transferencia, varios uh-huh. aspectos, ¿no?
Sí.
Entonces, todos esos aspectos tienen que estar publicados en los gastos de comunicación.
Claro.
Es una serie de requisitos que debemos de tener.
Uh-huh. ¿Ha crecido el interés de los outlenses por dar seguimiento a las actividades pues de la administración pública? ¿Sí hay demanda en la solicitud de información de transparencia en su área?
Sí, fíjate que hay en esta administración definitivamente el interés por la ciudadanía se ha incrementado un 100%. Uh-huh. Toda vez que en años pasados te puedo decir que del 2018, 2017, 2016 hacia atrás, pues se llegaban 30 solicitudes, 40 al mes, y en la actualidad hemos recibido hasta 200, 240 en un mes, y pues eso se ve reflejado el interés por la ciudadanía, el interés que tienen por saber qué está haciendo el gobierno, ¿no? ¿Qué actos están realizando? ¿Qué está pasando con los recursos públicos? Te puedo decir que en lo que va a la administración llevamos 1.828 solicitudes de información. Entonces, cuando en la administración pasada, que fue del 2015 al 2018, en toda la administración fueron 1.025 solicitudes de información. Y si nos vamos a administraciones pasadas, iban de 600 solicitudes en toda la administración. Entonces, sí realmente ha incrementado bastante, y la verdad que es muy satisfactorio para la Unidad de Transparencia, que aunque sí ha triplicado muchísimo el trabajo, pero el saber que la gente está interesada por saber en qué se están ejerciendo los recursos uh-huh. públicos, pues es muy importante.
Claro.
Porque la ciudadanía tiene el poder, la ciudadanía uh-huh. tiene el poder de decir qué están haciendo, qué nos está haciendo, por qué nos está haciendo, en qué se está gastando, por qué nos está gastando. Entonces,
claro.
El poder está en nuestras manos, el poder está en las manos de los ciudadanos.
Es una herramienta muy valiosa, pues, que
sí,
ahora tienen
derecho.
Los ciudadanos, así es.
Claro que sí, es un derecho fundamental que tiene de toda la ciudadanía de acceder a la información pública.
Así es, y bueno, de alguna manera pues también cuestionar por qué, ¿no? En ese sentido de saber hacia dónde van los recursos que son ciudadanos.
Claro. Están en todo ese derecho, es un derecho que lo tienen que hacer valer y que, bueno, que se ve reflejado en las solicitudes que hemos pedido hasta hoy. Y si son más, que nosotros estamos en toda la disposición de hacerles valer su derecho.
¿Cuál es el principal reto de esta oficina de transparencia municipal, ahora que ya nos mencionas pues que ha incrementado esta demanda para conocer y tener esta información?
Fíjate que, bueno, pues los retos son bastante, día con día nos enfrentamos a, te puedo decir que en meses, por ejemplo, que es carnaval o que hay alguna información importante que la ciudadanía quiera saber, incrementa muchísimo el trabajo. Si bien es cierto, las solicitudes son un reto bastante fuerte, viene ya el tema de archivo, de la implementación de la Ley General de Archivo, que aunque si bien es cierto no somos encargados directos, sí, uh-huh, es muy importante este tema en la unidad de transparencia, toda vez que si las oficinas del sujeto obligado tienen una buena implementación de archivo, pues bueno, todas las solicitudes de información tendrán una mayor rapidez de contestación. Si son 8 días hábiles, a lo mejor los que se tienen los que implementa la ley de transparencia para dar contestación, y si tienes una buena implementación de archivo, pues yo creo que esto va a ser muy significativo al momento de dar respuesta.
Uh-huh. Licenciada, ¿qué sigue después de esta calificación?
Ay, después de esta calificación, muy buena pregunta. Pues yo creo que seguirnos manteniendo en la posición como hasta hoy lo hemos hecho, como un municipio transparente, como se ha logrado hasta ahora, que la ciudadanía pueda acceder a toda la información, que, como te comentaba, que se conozcan y que se gasta todos y cada uno de los recursos públicos, cuáles son los programas que tiene ese sujeto obligado. Considero que después de cada calificación tenemos un compromiso más grande todavía de prevalecer, como hasta hoy se ha logrado. Haciendo mención que todo esto es posible, pues gracias a todas las direcciones, a las jefaturas, a los coordinadores, a los directores que están al pendiente, a cada titular de área y, por supuesto, a los enlaces de la unidad de transparencia, porque cada una de las áreas tiene enlaces de la unidad de transparencia. Pues lleven a cabo cada uno de estos logros. Y creo que todos somos parte fundamental en la unidad de transparencia para lograr a cabo estos logros.
Uh-huh. Licenciada Sandra, ¿cómo pueden acceder los ciudadanos a ejercer este derecho de acceso a la información pública?
Es muy fácil. Hay un portal web en la página del municipio, se meten a outlam.gob.mx, en el apartado de transparencia, está del lado derecho, se van a ayuntamiento, o ya viene ayuntamiento, artículo 8, artículo 15, información proactiva. Y ahí viene desglosado toda la información que nos marca la ley por artículos y fracciones, dando clic a la información que sea del interés de cada ciudadano. Se puede abrir la información, descargarla sin ningún problema, o bien en la Plataforma Nacional de Transparencia también, que es un poquito más compleja, pero es la misma, es como una información espejo, vaya. Todo lo que está publicado en el portal web del municipio está publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo, si quieren saber una información un poco más específica, algún reporte en específico, algún programa en específico o algo que quiera saber el ciudadano, puede hacer su solicitud de información a través del sistema Infomex. Uh-huh. Y ya el mismo sistema les va a ir dando los pasos a seguir, o a través de el correo electrónico, que es utimaautlan@gmail.com, o bien por su comparecencia personal aquí ante la oficina, estamos a sus órdenes.
Bien, licenciada, hay una parte importante. Su obligación es informar, más no así cuestionar cómo se utilizaron los recursos, ¿no es así? Bueno, lo comento porque sí hay inquietud y algunas opiniones encontradas respecto pues a esta obtención de calificación debido a que pudiera confundirse con los resultados esperados en cuanto a las necesidades o al uso de los recursos destinados para ciertos rubros. Esto pues se debe cuestionar directamente a quienes toman estas decisiones, ¿no?
Sí, claro, por eso te digo. Hay información, por ejemplo, que el ciudadano quiere saber en específico, oye, quiero saber en qué se gastó este recurso, porque se gastó, en dónde se gastó, en dónde están los comprobantes, toda la información en específico que sea pública, que sea pagada con recursos públicos, nosotros tenemos la obligación de otorgarla. Sí, sí alcancé a detectar esa confusión. La calificación por la que nosotros obtuvimos el 100% fue por lo que ya te comentaba con anterioridad,
sí.
Por los aspectos que se evaluaron y porque el municipio cumple con cada uno de los requisitos de publicación.
Así es.
Respecto a la ley de transparencia. No obstante, el ciudadano, si quiere saber algo en particular, nosotros lo podemos atender a través de una solicitud de información.
Claro.
Entonces, considero que somos un municipio transparente. Y también considero que esta herramienta está en las manos y en el alcance de los ciudadanos que quieren investigar, que quieren saber, que quieren conocer. Si, como te digo, está por medio de las solicitudes de información o bien meterse al portal web del municipio. Se encuentra ahí toda la información que es de su interés. Pues vaya, está completo lo que requiere. Y si no, pues realizamos la solicitud de información.
Claro, claro. Ahí está acceso y la facilidad, por supuesto.
Sí, fíjate que yo creo que todo eso recae en que a veces el desconocimiento de lo que fue esa calificación, dice, no, pues, ¿cómo? Pero realmente te puedo asegurar que la unidad de transparencia trabaja para que la información que llega a cada ciudadano sea completa y veraz.
Claro. Sí, muy importante, por supuesto.
Sí, es muy
bien.
Importante.
Licenciada, pues, ¿algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas?
Pues nada más agradecerles y invitarlos a que visiten nuestra página, a que analicen cada uno de los puntos publicados en el portal web del municipio, en que si tienen dudas, con toda confianza, realicen su ejerzan su derecho fundamental de acceder a la información, de realizar solicitudes de información. El poder está en las manos de cada uno de ustedes y, bueno, estamos en toda la disposición de atender sus dudas.
Así es. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciada.
Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Gracias. Que tengas bonito día.
Gracias, igualmente. La licenciada Sandra Janitzia del Toro Dueñas, ella es titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, ha abordado el tema de esta calificación de 100 en transparencia para el municipio de Autlán. Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
We'll be right back. En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos amablemente y la escuchamos atentamente. Muy buenos días y bienvenido.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Mire, hoy voy a hablar de una cosa muy simple, que se denomina velocidad. Es una cosa muy simple. Velocidad es una variable compuesta resultante de la combinación de dos variables simples, distancia y tiempo. Por ejemplo, velocidad de 80 kilómetros por hora. En los primeros días de mi debut como profesor, por allá en 1984, escuché que mis alumnos de primero de secundaria conversaban muy entusiastamente sobre la competencia de la Fórmula 1 y la velocidad que se alcanzaba en ella de alrededor de 300 kilómetros por hora. Mientras que mi clase sobre la Tierra, el sistema solar y el universo le resultaba insulsa. ¿Cómo hacer para que mi clase resultara tan interesante como esa conversación que escuché a mis alumnos y a la vez resulte trascendente y significativa en su formación? Entonces decidí dejar una tarea, que calcularan o investigaran la velocidad en kilómetros por hora a la que viajábamos debido al movimiento de rotación terrestre. Brillante idea. Logré captar el interés de mis alumnos. El siguiente día de clases estuvieron muchos más atentos y participativos. La tarea no la resolvieron correctamente la mayoría, pero el objetivo se había cumplido. Ah, cómo aprendí de esos chiquillos. Tengo muchas, muchas anécdotas al respecto. Juntos resolvimos el problema paso a paso. 40.008 kilómetros en el Ecuador, de circunferencia del Ecuador, que se giran 360 grados cada 24 horas. La resolución del problema para un chamaco de primero de secundaria es, o era fácil, 40.000 kilómetros entre 24 horas es igual a 1.667 kilómetros por hora. Bien. Pero resultaba que no habitamos el Ecuador. Guadalajara, donde me pasó esta experiencia, está a 20 grados 40 minutos de latitud norte aproximadamente. Y Autlán a 19 grados 46 minutos también de latitud norte. Mediante operaciones trigonométricas sencillas, la función coseno, para ser más exacto, también que se enseña en secundaria, se puede calcular la longitud del paralelo en que estamos y con ello la velocidad aproximada a la que viajamos los que aquí habitamos. Ello da un resultado aproximado de 1.279 kilómetros por hora. En Guadalajara van a una velocidad un poco menor. En los polos la velocidad lineal es de cero, aunque la velocidad angular sea la misma que en cualquier latitud, inclusive que en el Ecuador. Esto me sirvió también para explicar las diferencias entre unidades decimales y unidades sexagesimales, así como la importancia de conocerlas y aplicarlas en nuestro entender de la realidad. Ya entrados en gastos, debo decir que con el movimiento de traslación viajamos a la velocidad de 107.306 kilómetros por hora. Además, se le conocen otros movimientos a la Tierra, pero aquí dejo el tema de los números para dar espacio a su imaginación. Imaginen esa velocidad combinada, traslación y rotación, aquí, sin movernos y sin despeinarnos. Intenso, ¿no? Captada la atención e interés de los alumnos, la docencia me resultó más fácil, pero sobre todo mucho más satisfactoria, aunque no es común lograrla y mantenerla, y en esas circunstancias sí se sufre. No lo sentimos, pero al menos imaginémonos para darle sentido al dato y y emociona nuestro ser. Sientan la adrenalina y verán qué intenso sería viajar a esa velocidad. Estos pocos datos calculados por sí mismos permite hacer otros cálculos y entender otras muchas cosas que nos rodean. Y lo más interesante es que todas están relacionadas y se les encuentra conexión. Por ejemplo, agreguemos la inclinación del eje terrestre y con ello a los ciclos naturales y sociales en relación a las estaciones del año. E incluso podemos hablar en relación de ello de las modas de temporada. Dejemos el tema de los movimientos y las velocidades astronómicas y vayamos a la velocidad social, la cual se presenta y calcula en dos escalas, la espacial y la temporal. La velocidad espacial se refiere al tiempo empleado para que un objeto logre desplazarse de un lugar a otro. Por ejemplo, a la pregunta de cuánto se hace de aquí a Barra de Navidad, la respuesta con frecuencia es, depende quién maneje o a la velocidad que vaya. La velocidad temporal se refiere a la rapidez o longitud con la que se producen los cambios o transformaciones. Las revoluciones aceleran los procesos y pronto se presentan las transformaciones. En la realidad, todo se mueve a distintas velocidades, en tiempo y en espacio. Piénsenlo por un instante. Por ello tenemos diferentes escalas o unidades de medida. La escala geológica, la histórica, la social, los centímetros, los metros, los kilómetros, los años, los siglos, etc. Ahora pensemos en la era COVID. Desde marzo a junio 2020, ¿a cuáles dimensiones espaciales temporales se le han puesto freno y a cuáles se han acelerado? El consumo de muchos bienes y servicios fueron frenados y también los desplazamientos en el territorio, sobre todo las personas. En contraparte, los aspectos relacionados con el conocimiento de las telecomunicaciones y la medición en el campo de la pandemia se hacen, y la medicina, en el campo de las pandemias, se han acelerado. ¿Qué tan consistente estamos siendo con estos cambios? ¿Qué tanto nos hemos involucrado en ellos? ¿Y qué tanto nos estamos preparando para la nueva normalidad? Estamos viviendo una diáspora cultural, dispersando y dejando cosas, a la vez que simultáneamente estamos en una etapa de reagrupación de objetos y prioridades. En síntesis, estamos en una transición cultural, porque la cultura cambia de un lugar a otro, pero también de un tiempo a otro. Debemos estar muy atentos todos a estos cambios, a todos los movimientos, a las velocidades, para acceder a la nueva normalidad lo mejor posicionado posible. Hasta aquí mi comentario, Elia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Lo escucharemos, por supuesto, en la próxima opinión. Pues ya nos vamos. El tiempo justo para despedirnos. Me despido con esta frase de el poeta y novelista Edmond Thiaudiere. Dice, las venturas más dulces para el alma son las que nos llegan sin esperarlas. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.